estar libre de esta medida y que suban los precios, claramente, ¿no?
Son las 9 de la mañana. José María, acabamos de escuchar las señales horarias. Es el momento de hacer un alto para saber cómo viene el día por delante. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días, Manolo. Hoy es el Día Mundial del Turismo, lo venimos contando. Los museos públicos y los conjuntos culturales lo celebran con una jornada de puertas abiertas. Las cifras de este año son cercanas a las que se registraban en 2019, previo a la pandemia, pero la subida de los costes hace que no sea suficiente. Andalucía va a buscar nuevos mercados como Japón o Arabia. Hoy el Consejo de Gobierno retoma la Ley de Economía Circular. Es una norma que fomenta el uso responsable de los recursos naturales y también el aumento de la vida útil de productos o la reducción del desperdicio alimentario. El sector del taxi estará muy pendiente de esta reunión y anuncia nuevas movilizaciones, y finalmente la Junta de Andalucía aprueba ese decreto ley de regulación de la actividad de los vehículos de transporte con conductor, los UETC. El plazo se agota, ya que el Gobierno obliga a legislar sobre este asunto a las comunidades a partir del 1 de octubre.
Como acaba de confirmar la consejera Marifran Carazo, el Consejo de Gobierno de este martes va a regular la medida que quiere armonizar la convivencia entre taxis y VTC. Marifran Carazo.
En segundo lugar, pensando en no dañar al taxi en Andalucía, y en tercer lugar y por encima de todo, centrados en el usuario, en el consumidor, que es el centro de esta normativa. En base a esos propósitos, pues hemos ido avanzando de la mano del diálogo con el sector del taxi, de las VTC, con los sindicatos, con los ayuntamientos, la FAM y también con las organizaciones empresariales, para buscar esa mejor solución.
Un asunto que, por tanto, va a estar en el Consejo de Gobierno de hoy. También el Consejo de Ministros, que se reúne, el Gobierno Central va a aprobar incentivos al empleo para los perceptores del ingreso mínimo vital. Quienes lo cobren podrán trabajar más horas y no perderán esa prestación, al menos de manera inmediata. También en el Consejo de Ministros, o sea, el Gobierno se inicia ese procedimiento para determinar la sede de la Agencia Espacial Española. Pujan una decena de ciudades de toda España, entre ellas están Huelva y Sevilla. El Congreso debate hoy si hay que bajar a los 16 años la edad de voto, como defienden Esquerra, Unidas Podemos y Más País. Por otra parte, de tribunales, el Tribunal Constitucional, que estudia el recurso de amparo presentado en esta pasada legislatura por los 9 diputados expulsados del grupo parlamentario Adelante Andalucía, con la que fuera su presidenta Teresa Rodríguez a la cabeza. Un martes, que es la segunda jornada de paros de los camioneros en el puerto de Algeciras, aunque no está teniendo una movilización que apenas se deja notar porque los tráficos se desarrollan con fluidez. Esa presencia policial pues permite el tráfico de material y de productos. En materia sanitaria, día de actualización de las cifras de la pandemia de COVID y viruela del mono, justo cuando, y lo venimos contando también, Manolo, cuando se ha confirmado ese primer caso positivo de virus del Nilo Occidental en Andalucía, una mujer de 89 años de Vejer de la Frontera en Cádiz, que se encuentra hospitalizada y su evolución es favorable. Y un último apunte del exterior, también pendiente de esos referendos ilegales convocados por las autoridades prorrusas en las 4 regiones del este y el sur de Ucrania ocupadas, que finalizan hoy, y Rusia, que ya se está preparando para iniciar ese proceso de anexión.
Estos son los asuntos que van a marcar esta jornada de 27 de septiembre en Andalucía. 9:03.
La mañana de Andalucía.
Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos Smokey Eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas... Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com.
En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Coartada. La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
En Muebles Rey, el rey soy yo.
Esta semana especial juveniles en Muebles Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana especial juveniles en Muebles Rey. Ah, y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono El Manchón Tomares frente a Hipercor al Jarafe.
Este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos. Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cózar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre. Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos. Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de Bormujos. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor. Te escucho en tu radio.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Manuel Pérez Alcázar.
9:08 de la mañana les vamos a presentar a Antonio Repullo, que ha sido designado por la Junta Directiva del PP como nuevo número 2 de los populares andaluces. Se convierte en el secretario general, aunque bien es cierto que ya venía operando como tal, como coordinador general. Fue elegido en el último congreso y una vez que la secretaria general saliente Loles López pasó a formar parte del gobierno andaluz, Antonio Repullo se hizo cargo de esa secretaría general en la sombra, de ese número 2 del Partido Popular de Juanma Moreno en Andalucía. Enhorabuena y bienvenido, señor Repullo.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Y un día para venir en el que podemos hablar de un acuerdo, el primer acuerdo de esta legislatura en el Parlamento, en el que entran el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox, para, entre otros asuntos, reformar algunos de los órganos de esta acción parlamentaria, como es el Consejo de Administración de esta casa, de RTVA y del Consejo Audiovisual.
Sí, la verdad que es una gran noticia, ¿no? Y es una gran noticia que lo que viene a refrendar es la capacidad de diálogo de un gobierno y de un grupo parlamentario, que lo dijimos al principio, y esta iba a ser la legislatura que, con independencia de las mayorías suficientes que tenemos, bueno, para realizar muchas de las cosas que se quieren por parte del gobierno y del grupo parlamentario, íbamos a negociar, íbamos a dialogar, iba a ser la legislatura del diálogo, se demostró en la primera, en el primer pleno, con acuerdos con el Partido Socialista, con votaciones en las que coincidimos con todos los grupos a lo largo de ese pleno, y se ha vuelto a demostrar con esta capacidad de diálogo que también en tiempo récord, en muy poquito tiempo desde que se constituyó el Parlamento, pues estos órganos de extracción parlamentaria, como es el Consejo de la RTVA, pues salió adelante, pues prácticamente pues con el respaldo, va a salir adelante con el respaldo de 102 diputados de 109, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de la capacidad de diálogo de un partido como el Partido Popular en un momento en el que, bueno, puedes tener esa tentación de pasar ese rodillo, ¿no? Como hacían en otra legislatura del Partido Socialista, que evidentemente no escuchaba, no dialogaba y que hacía pues lo que le parecía, ¿no? No es el modelo, entendemos que la política, la nueva política no es eso, la política tiene que estar fundamentada en el diálogo, en la comprensión de todas las sensibilidades, y las sensibilidades de la sociedad andaluza se reflejan en los grupos políticos del Parlamento.
Ha habido acuerdos con PSOE y con Vox, ¿han sido ustedes capaces de llegar a un acuerdo con ambos partidos tan antagónicos? Eso sí, no los han sentado en la misma mesa, pero sí que ha habido acuerdos. ¿Es un precedente de cara a la negociación de los presupuestos de 2023?
Por supuesto, los presupuestos de los últimos años, excepto el último, que no quisieron ser votados afirmativamente ni por Vox ni por el Partido Socialista, en el resto de presupuestos se aceptaron enmiendas de todos y cada uno de los grupos que estaban representados, pese a que el Partido Popular con Ciudadanos tenía el apoyo suficiente para sacar adelante los presupuestos, ¿no? Por tanto, se aceptaron esas medidas, se aceptaron esas propuestas, y por supuesto desde el Grupo Popular vamos a estar permanentemente en permanente diálogo para sacar adelante aquellas propuestas que sean interesantes para el conjunto de los andaluces. Esa es la obligación de cualquier grupo político, y esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos desde el Partido Popular.
O sea, ¿incluirán ustedes enmiendas a los grupos de la oposición?
Yo estoy convencido que los grupos de la oposición van a plantear medidas sensatas que mejoren los presupuestos que se van a llevar a la Cámara. Estoy convencido. Siempre y cuando sean en beneficio de los andaluces y las andaluzas, vamos a apoyar cualquier medida que vaya en esa dirección.
Mañana el Parlamento va a dar el visto bueno al decreto que regula la rebaja fiscal que propuso el presidente de la Junta, entre otros ese impuesto de patrimonio que va a quedar bonificado al 100% y que ha suscitado un pulso, una batalla con el gobierno central. Anunciaban en el día de ayer ese impuesto a grandes fortunas, que además se podrá deducir del de patrimonio, lo que viene a neutralizar el efecto de esa bonificación del impuesto de patrimonio que abandera Andalucía y que han secundado otras comunidades autónomas. ¿Están hurtando a la Junta la capacidad fiscal, señor Repullo?
Bueno, lo están intentando, ¿no? Yo no creo que lo vayan a conseguir. Espero que esta sea uno de los globos sonda que saca el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, y que luego no cumple, ¿no? Lo hacen con cierta frecuencia, y esperemos que esta vez pues también sea así, ¿no? Me parece algo un tanto insensato, ¿no? Por una vez que Andalucía está liderando un debate económico en toda España, cuando realmente esta medida se ha tomado en otras comunidades autónomas y no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno, y cuando esto sirve para estar dentro del top 5 de comunidades autónomas con menos presión fiscal, y es una medida que está claro que va dirigida en beneficio de toda la sociedad, es un paquete de bajada de impuestos que no responde, que responde a varias ideas, a una estrategia a medio y largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que Andalucía nunca ha tenido un proyecto a largo plazo, y esto está dentro de ese proyecto, es la sexta bajada de impuestos. Ya hemos visto que esa bajada de impuestos, esa reducción en impuestos del impuesto de sucesiones, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha servido para recaudar más, para tener más contribuyentes y para, en definitiva, tener un poder atractivo para que personas que no vivían en Andalucía vivan en Andalucía. Estamos hablando de 80.000 personas más que ahora mismo tributan en Andalucía, que antes no tributaba, más 280.000 contribuyentes que se han incorporado. Estamos hablando de que eso beneficia y que eso, al fin y al cabo, sirve para tener mejores servicios públicos, para recaudar más y poder gastar más donde más lo necesitan los andaluces y los andaluzas. Estamos hablando de una recaudación que se ha incrementado en 1.100 millones de euros. Esto forma parte de una estrategia en la que está el impuesto de patrimonio, que también está la deflactación del IRPF, que afecta al 82% de los contribuyentes andaluces. Es decir, no podemos hablar de medidas que van dirigidas solamente a un sector. Estamos hablando de medidas que afectan a todo el mundo. El canon del agua, 140 millones de euros que van a dejar de pagar los andaluces en el próximo año, porque se va a suspender debido a que se están haciendo esa obra y que se está gastando el dinero que antes no se gastaba en obras públicas, que también sirven para evitar que los ayuntamientos sean multados. Esas multas de los ayuntamientos lo pagan también los vecinos de esos ayuntamientos. Es decir, esto entra dentro de un de una estrategia muy general, muy a largo plazo, que lo que viene a querer es situar Andalucía en la cabeza de España y pelear por situaciones que antes eran prácticamente imposibles. Antes estábamos siempre en el vagón de cola y ahora Andalucía está en el lugar que nunca debió de abandonar de estar, ¿no?
Y esa es la respuesta del Partido Popular cuando el Partido Socialista o la izquierda hablan de impuestos a los ricos.
Es que no se trata de evitar impuestos a los ricos, lo que se trata es de ser una comunidad autónoma atractiva. Y ya hemos tenido prueba de ello. Hablo de que esto es una estrategia en la que se integra la deflactación, en la que se integra la supresión del impuesto de sucesiones, en la que se integran impuestos que afectan a la totalidad de los andaluces, con un objetivo claro, que es que tengamos más gente en Andalucía, que tengamos más contribuyentes y así recaudamos más. Insisto, para tener mejores servicios públicos. Ya el otro modelo ya lo conocemos, era un modelo donde nos freían a impuestos y donde los servicios públicos se ha demostrado que eran muy mejorables. Teníamos la dependencia como recogimos, con expedientes metidos en los cajones que no sabíamos realmente ni quiénes eran las personas que estaban demandando dependencia, con listas de espera, con listas B, con colegios que se nos estaban cayendo. Estábamos hablando de una Andalucía con unos servicios públicos en blanco y negro, y hemos pasado, gracias a esta recaudación y gracias a esta presión fiscal, a tener una Andalucía mejor. Evidentemente somos conscientes de que todo esto se puede mejorar. Uh-huh. Los servicios públicos pueden ser más, y para mejorarlos necesitamos más recursos. Ya quisiéramos tener una financiación adecuada para Andalucía, ya quisiéramos tener el apoyo en muchas de las competencias que tiene el Estado, como el agua, como la electrificación, como son otras competencias que también ayudarían a que Andalucía estuviese en las primeras situaciones en muchos rankings, pero no tenemos eso. Tenemos que ir a los recursos que no son propios, y esos recursos son aquellos impuestos que están transferidos y que legalmente se pueden bajar, se pueden suprimir o se pueden suspender, ¿no?
Madrid, en la Comunidad de Madrid, concretaba ayer el recurso que anunciaba al decreto de medidas de ahorro energético. Es una cuestión competencial, como lo que está sucediendo con el tema impositivo. La Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, tendrá que acudir, ¿está dispuesto a acudir a los tribunales para defender su autonomía fiscal?
Absolutamente, el presidente ya lo ha anunciado, ¿no? Que esas son competencias que son irrenunciables, es un derecho que tienen los andaluces, y lo que ha hecho el presidente Juanma Moreno ha sido cumplir con los andaluces. Si ustedes se van a la página 35 del programa electoral del Partido Popular de Andalucía en las últimas elecciones, precisamente de manera literal, dice que se va a suprimir el impuesto de patrimonio y que se va a deflactar el IRPF en tres tramos, en los tres tramos que efectivamente se han llevado en ese decreto que mañana se convalida en el Parlamento. Es cumplir con los andaluces. El presidente Juanma Moreno ha tenido un respaldo mayoritario de la sociedad andaluza y ha sido, entre otras cosas, porque cumple lo que promete. Y ni más ni menos ha hecho lo que querían los andaluces que hicieran, porque es lo que le prometió en esas elecciones de hace escasamente tres meses. Por tanto, vamos a pelear para que la autonomía de Andalucía pues no se vea dañada, por supuesto.
Le hablaba del ahorro energético, pero ante la crisis energética que estamos viviendo, principalmente auspiciada por la guerra de Ucrania, el presidente de la Junta viene apostando por potenciar la producción de energía limpia, en la que Andalucía es toda un referente, una potencia. Tenemos un problema, señor Repullo, no tenemos conducciones para poder vender y rentabilizar la energía que producimos en Andalucía de manera limpia.
Así es, llevamos ya prácticamente cuatro años peleando con el Gobierno de la Nación en esta materia tan importante, ¿no? Una materia en la que el Gobierno pues desoye tanto la solicitud que se hace a esa planificación vinculante, que no viene a ser otra cosa que la planificación de las grandes autopistas de transporte eléctrico que hay en toda la nación, y nos han dejado en una isla. Se presentó por parte de la Junta de Andalucía, por cierto, la primera vez que la Junta de Andalucía hace una solicitud expresa para que se incorporen nuevas líneas de transporte eléctrico en nuestra comunidad autónoma. El Partido Socialista nunca lo hizo. La primera vez se hizo en 2019 de la mano del consejero Juan Bravo, que es el que tenía las competencias, y en ningún momento la Junta de Andalucía la había pedido. Una vez que lo pedimos, al ser la primera vez, entendíamos que íbamos a tener la suerte suficiente y que se acogiesen estas solicitudes. El Gobierno de Pedro Sánchez renunció, y pese a que se presentaron alegaciones y pese a que teníamos el respaldo de todos los sectores, de los empresarios, de los sindicatos, de ayuntamientos, de diputaciones, pese a ello, no tuvo a bien que Andalucía contase con esta infraestructura. Y eso nos hace un doble daño. En primer lugar, nos limita para la producción de energía renovable, ya que vamos a perder cada vez más la capacidad para poder evacuar toda la energía que se puede desarrollar en Andalucía. Y en segundo lugar, nos limita también la industria, porque hay polígonos industriales a lo largo y ancho de toda Andalucía que no es posible que se incorporen industria por la sencilla razón de que no hay potencia eléctrica, con lo cual esto supone una limitación brutal al desarrollo económico y social de muchas de las comarcas de Andalucía. Por tanto, es una de las batallas que vamos a seguir dando hasta que creemos esa conciencia en el gobierno de Pedro Sánchez y en las limitaciones que ello supone.
Pulsos con el gobierno de Pedro Sánchez, pero vamos a ver, vamos a mirar al futuro en un año que se nos aventura de índole electoral y que va a venir marcado por varios hitos. La sentencia de los ERE, que ya conocemos, que ya se ha comunicado a la Audiencia de Sevilla y que vive pendiente de esa solicitud de indulto que el expresidente Griñán, su familia, ha planteado al gobierno, y quizás el resto de los condenados también lo haga. ¿Habrá indulto? ¿Veremos a estos exdirigentes socialistas en la cárcel? Y por otro lado, esa solicitud de indulto está firmada por algunos exaltos cargos de su partido. Uno fue antecesor suyo en el cargo, Juan Ojeda fue secretario general del Partido Popular.
Bueno, yo entiendo que los familiares, los amigos y que a título personal, pues, incluso compañeros del Partido Popular, pues entiendan que quieran apoyar ese indulto, siempre a título particular y lógicamente desde el punto de vista personal y familiar, pues la familia de los condenados, ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es que el Partido Socialista intente blanquear la gestión en la Junta de Andalucía durante 20 años. Un blanqueo que no puede dejar fuera de lugar que utilizaban ese dinero para ir dopado a las elecciones, que utilizaban ese dinero de manera partidista y que no utilizaban ese dinero para aquellos que más lo necesitaban, que eran los parados y aquellos que necesitaban una ayuda para poder salir adelante, ¿no? Eso sí, hay que dejarlo al margen, y por supuesto también no nos pueden hacer creer que el todos aquellos que han sido condenados son honrados y son inocentes. Ni son honrados ni son inocentes. Si fueran honrados e inocentes, probablemente no estarían condenados, no por una sentencia, sino por dos, ya que estamos hablando de la Audiencia Provincial de Sevilla y una sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Por tanto, creo que hay que mandar un mensaje claro, y hay que mandar un mensaje de que aquellos que tienen una sentencia condenatoria tienen que cumplirlo, ¿no? Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la separación de poderes. Esa separación se traduce en que hay un poder, que es el judicial, que es determinante para la salud de una democracia, y todo aquello que no sea cumplir con la sentencia, pues lógicamente puede ser visto por la sociedad como que se está haciendo un daño muchas veces inquebrantable a esos poderes, ¿no?
Le han dado las riendas del Partido Popular de Andalucía a 9 meses de las elecciones municipales, con el objetivo, ahí es nada, de repetir los resultados de las elecciones andaluzas con esa amplia mayoría. El Partido Popular llega a estas municipales con 3 capitales de provincia, la alcaldía de 3 capitales de provincia. Por cierto, ¿María Vázquez va a ser la candidata en Almería?
Seguramente.
Porque De la Torre ya lo tenemos confirmado que repite en Málaga. Sí,
y el de Córdoba ya le digo yo que también va a repetir.
Objetivo para esas municipales. Partimos con 3 capitales de provincia y 2 diputaciones provinciales. ¿El objetivo del PP?
Bueno, el Partido Popular es un partido que sale siempre a ganar. Y en esta ocasión muchísimo más, ¿no? Partimos de una sensación social muy positiva que probablemente no hayamos tenido en otras elecciones. Vamos a contar, y estoy seguro, y ahí todas las provinciales están haciendo un trabajo excelente y están trabajando en que tengamos los mejores candidatos. Vamos a tener sin duda los mejores programas, porque somos un partido que estamos en la calle, que escuchamos a la gente, que dialogamos con la gente, y por eso sabemos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas. Por tanto, teniendo esa ola de ese gran presidente que ha generado muchísima ilusión en Andalucía, contando con un partido sólido como el Partido Popular en toda Andalucía y con esos candidatos que entiendo que van a ser los mejores candidatos que vamos a presentar, y contando con los mejores programas, que realmente es lo que quiere la gente. Hablábamos antes de cumplir con los programas y hacíamos el ejemplo de la bajada de impuestos. La gente sabe que lo que promete el Partido Popular se cumple. Lo que prometen otros partidos a veces se cumple y otras veces no, desgraciadamente muchas de esas veces, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Vamos a ir con toda la ilusión del mundo y no vamos a descartar ningún objetivo. Yo me puedo decir, ¿no? Pues 4 o 5 diputaciones, nosotros vamos a ir a por todo y salimos a ganar.
Pero dígame, Mójese un poco, dígame una cifra. Capitales de provincia, ¿a cuántas aspiraría el Partido Popular teniendo en cuenta que va a ser el salto a las elecciones generales en las que Feijóo se lo juega al todo por el todo?
Nosotros vamos a por todas las capitales de provincia, a por todos los ayuntamientos de Andalucía y a por todas las diputaciones.
Vale, pues eso, el objetivo del Partido Popular en estas elecciones municipales, por cierto, que dice Olona que es el termómetro para ver si monta o no monta un partido.
Hay que respetar las decisiones del resto de partidos y de los dirigentes y exdirigentes del resto de los partidos.
¿Le gustan las fresas, señor Repullo?
A mí me encanta la fruta.
Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que comer fresa fuera de temporada es explotar la fruta, un producto que en el que somos líderes en exportación en Huelva.
Bueno, pues yo ahí, mire que le acabo de decir que respeto a todos los líderes, a todos los líderes, pues yo a esta señora en ese comentario no tengo más remedio que no respetarla.
Antonio Repullo, nuevo secretario general, nuevo número 2 del Partido Popular en Andalucía. Suerte en su nueva andadura.
Muchísimas gracias.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
Hoy hablamos de envejecimiento saludable de verdad. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo podemos diseñar una actividad, una alimentación apropiada? ¿Cómo prevenir los riesgos más frecuentes? Todo eso y, por supuesto, tus propias preguntas esta tarde con el doctor Javier Benítez, geriatra, en directo.
Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
...26 minutos de la mañana... ...continuamos con nuestra mesa de tertulia... ...la que hemos dejado un ratito en escucha... ...José María de Loma, Paloma Cervilla... ...Kiko Chirino, disculpas, a los tres,
Nada, nada, para disculpado...
Nada. Bueno, ¿qué os ha parecido la conversación... ...con el nuevo número 2 del Partido Popular? Ahí es todo, se la... ...apuesta por todas las capitales de provincia, dice...
Hombre, yo creo que bueno,
para alto.
Es normal sí. que sea optimista, ¿no? Y la verdad que tiene datos, ¿no? Yo ayer escuchaba una entrevista con Narciso Michavila, ¿no? En una televisión en el que se le hacían muchas preguntas sobre todas las comunidades autónomas, ¿no? Y sobre los ayuntamientos, ¿no? Y decía sobre Andalucía, ¿no? Yo me quedé con dos cosas. Yo que soy andaluza y he vivido un poco lo que ha sido la hegemonía de la izquierda, en que decía Narciso Michavila que en Huelva y en Sevilla en las elecciones generales iba a ganar el Partido Popular, que han sido dos provincias. Bueno, ya en las elecciones autonómicas ganó en todas las provincias, pero sabemos siempre que las generales pues quizás tienen un matiz distinto, ¿no? Y lo decía como para decir que el Partido Popular tenía mucha fuerza en Andalucía. Sí que sería una sorpresa que en las elecciones generales Sevilla, ¿no?, la cuna del socialismo, de Felipe González, de Alfonso Guerra, gane el Partido Popular, ¿no? Yo creo que a tenor de los datos el Partido Popular sí puede estar optimista sobre los resultados de las autonomías y de las generales y de las municipales, ¿no? Pero bueno, hay que esperar un poco y de hecho Feijóo ha bajado un poco, ¿no?, todo ese optimismo que hay porque tiene miedo que la gente se confíe en las encuestas. Pero la ola sí que parece que viene fuerte para el Partido Popular, pero es verdad que en política hay que ser prudente porque un día es una eternidad, ¿no?
Bueno, aquí sociológicamente, hace, no el 19J, sino hace mucho antes, sociológicamente es verdad que, sobre todo en comicios autonómicos y generales, la realidad de Andalucía dista ya mucho de ser ese feudo histórico del PSOE. Sociológicamente estamos en una realidad distinta. Pero las municipales, lo decimos siempre, pero es que los comportamientos están ahí. es una cita electoral muy diferente y distinta a las anteriores. No creo que el PSOE afronte en una situación mucho más compleja estas elecciones municipales, la de 2023, que la situación en la que se encontró el PSOE en las anteriores elecciones municipales, tan solo meses después de haber perdido después de 37 años la Junta de Andalucía, con todo lo que eso supone para la estructura de un partido y el desánimo en el que estaba el partido en Andalucía. Y sin embargo, en aquellas elecciones municipales, el PSOE recuperó espacio hasta el punto de que hoy tiene presencia en muchas diputaciones y en capitales de provincia, ¿no? En algunos casos por encima del PP, y en algunos casos, por ejemplo, Granada es el PP el que está roto y con unas expectativas a reconstruir en el caso de la capital. De ahí la importancia de esta cita, de las elecciones municipales, porque su comportamiento es distinto, porque el PSOE sigue teniendo una estructura, en algunos casos el doble de alcalde en algunas provincias que el PP, y no se puede subestimar ni ese impacto, ni que el comportamiento del PSOE electoral en unas municipales es distinto. De ahí la importancia de cara a las generales posteriores.
Claro, el PP tiene ahora mismo en Andalucía muchísimos más votos que el Partido Socialista, pero no tanta implantación, ya sí tiene mucha, ¿no? Ya se acabó aquello de que el Partido Popular en Andalucía no tenía en pueblos pequeños ni siquiera sedes y tal, ya está mucho más implantado, pero es verdad que la maquinaria del PSOE todavía es muy potente, ya no hay tantos feudos en ese sentido. Andalucía ha virado y también muchos sitios van cambiando en toda España, ¿no? Pero las elecciones municipales quizás sean las más interesantes, las más apasionantes, las más sobre el terreno, en la que se pueden producir votos también distintos en función de las personas, en la que hay muchos candidatos que tiran por encima de la marca y que incluso esconden esas siglas o esas marcas, ¿no? Y al revés también, a otros es la marca electoral la que los protege. Yo creo que el señor Repullo hace bien en tirar de optimismo, pero claramente, ¿no?, para el espectador político, pues ve que el PP, pues qué retos tienen estas municipales, muchos, ¿no? Sevilla, Granada, o sea, hay sitios donde claro que le gustaría gobernar y que está en la oposición. Lo que va a tener estas municipales son una precampaña larguísima, ¿no?, como ya comentábamos antes.
Unas municipales que ayer nos decía Macarena Olona que van a ser el termómetro para ver si concurre o no con un nuevo partido de cara a las generales, para ver si Vox es alternativa o no.
A ver cómo tiene el termostato ella para medir esa temperatura, ¿no? También quiero decir que es un fracaso y que no, pero bueno.
Kiko, hay rumores que dicen que incluso se postularía para la alcaldía de Granada. Yo no termino de verlo.
Ese es un rumor, yo creo que una teoría plausible, alimentada de otras esferas, ¿no? Desde luego desde Granada.
No se le vio ayer especial interés en hacer campaña en las municipales, ¿no? Yo creo que su objetivo está en las generales.
Se le ha quedado pequeña Andalucía sin conseguir su objetivo.
Sí, pero es que yo creo... De Olona. Yo creo que Macarena ahora mismo interpretarla en la literalidad es un riesgo, siempre lo ha sido, y además interpretarla en la temporalidad, en lo que dice en el día, también entraña un riesgo, porque mañana puede decir algo diferente, puede pensar algo diferente. Ella desde luego sí lo tiene pensado, ¿eh? Ella tiene pensado hacia dónde va esa evolución y la tiene calculada con distintos puntos de inflexión, igual que la de ayer no era para ella una cita relevante, no como la pudo ser en Murcia o en Granada en las conferencias que dio, y tiene marcado otro punto de inflexión que lo veremos en torno, y además a José María, prepárate porque va para allá, la segunda semana de octubre, y será en Málaga. Ahí sí tiene marcado otro punto de inflexión donde su discurso presumiblemente dará otro giro. Pensar en 2 semanas es un plazo ya largo, y en el caso de Macarena muy largo. Pensar en el horizonte de aquí a las municipales es una eternidad. La de giros que puede dar el discurso de Macarena para mantenerse también en el foco y en la actualidad pueden ser muchos. Yo...
Se nos ha ido Kiko, sí. Se nos ha ido Kiko, la magia de la técnica.
Sí. Que de repente... Ya nos trajo. Sí. Sí. Yo coincido.
A ver, sí. sigue. Kiko, ahí, no te ahí. Hemos escuchado tu última reflexión. Por favor, repítanos. No,
decía que hasta que lo que he dicho primero es fruto de conversaciones que tengo con ella, ¿no? De los marcos, de los hitos que va a marcar. Ya mi intuición es que no va a poder sostener tanto y que...
Vaya, se nos va y se nos viene la conexión de Kiko. Bueno, la conversación en torno al futuro de Macarena Olona me da pie para preguntaros por otro asunto, porque la propia Olona se ha prestado, igual que lo ha hecho Santiago Abascal, a felicitar a la ganadora de las elecciones italianas, a Giorgia Meloni, con la que mantuvo un meeting en Marbella en la campaña de las elecciones andaluzas. La pone como ejemplo de lo que pudiera o quisiera, desearía ella que pasase en España. En cualquier caso, ¿es un ejemplo lo que ha sucedido en Italia para el resto de Europa? ¿En Europa se tienen que tentar la ropa o pensáis que el caso italiano es un caso aislado?
Hombre, yo creo que es una llamada de atención, ¿no? Y es un reflejo del descontento de la ciudadanía con la clase política, ¿no? Yo personalmente hubiera preferido que ganara un partido de la moderación, ¿no? Ya fuera un partido moderado de izquierda o un partido moderado de derecha, ¿no? Yo creo que en la moderación es en donde está un poco la sensatez, pero es verdad que los ciudadanos están ya cansados de determinada clase política que no resuelve sus problemas, ¿no? Aquí en España, qué lejos se siente la gente de ese discurso de Elelle, de eso que íbamos a comentar, que no sé si al final entrará, de Yolanda Díaz hablando sobre la fresa, de los ministros que hablan de cosas que no están cerca de la gente. Yo creo que es una reacción pues peligrosa a el descrédito de la clase política. Pero a mí lo que me sorprende, que los que critican más la victoria de Meloni son aquellos que gobiernan aquí con la ultraizquierda, con la extrema izquierda, con Bildu y con los populismos. Claro, es que aquí hay una izquierda que ha entrado a saco contra Meloni, pero es la misma que gobierna con el populismo de izquierda, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos deben de reflexionar sobre qué están ofreciendo, ¿no?, a la ciudadanía para que se produzcan estos cambios. Yo creo que hay que esperar un poco a ver lo que Meloni hace. Ella misma se ha virado un poco al euroescepticismo, a estar más partidarias de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Yo creo que también hay veces que se dicen cosas en la campaña electorales que luego cuando se llegan a los gobiernos pues son un poco lejos.
¿Qué papel ha tenido en ese viraje Silvio Berlusconi, del que hoy escribes tú, José María?
Bueno, a Berlusconi nunca le falta protagonismo, siempre está ahí, ¿no? Es líder de uno de los tres partidos del polo de la derecha, ha sacado un 8% y ha sido, bueno, decisivo, aunque su partidito ya no es el que era, pero bueno, parece que a él le han prometido algunos cargos y ahí está a sus 85 años tratando de influir. Pero Meloni, bueno, es mucho más evidente, que es una líder mucho más pujante y es la que tiene el futuro ahora. No es buena noticia que haya ganado, pero el contexto de Italia con una recesión, con una crisis y además un país que lo prueba todo y que va haciendo prueba, error, porque ha tenido, creo que era, he leído esta mañana, 67 gobiernos en 75 años. Es decir, hay muchísima facilidad para que se creen y se destruyan liderazgos como el de Mario Draghi, por ejemplo, el de Enrico Letta, etcétera. Hay mucha facilidad para crear y fundar nuevos partidos que van mutando. La Liga Norte era un partido independentista y era un partido federalista y nacional y que presenta candidatos en el sur. Es como si aquí Esquerra Republicana se quitara el apellido de Catalán, por ejemplo, ¿no? Y hay partidos populistas y, en fin. Pero bueno, no es una buena noticia e inquieta mucho a Bruselas, pero está por ver qué dosis de realismo imprime a su manera de gobernar. Es verdad que en el programa y algunas proclamas que han hecho líderes del partido de Meloni dicen que ellos están de acuerdo con el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Que están de acuerdo con que las naciones sean fuertes y que no haya tanta burocracia, pero que no van a poner en cuestión el papel de la Unión Europea. Y cuando Meloni se desenvuelva en los pasillos de Bruselas, en las cumbres, pues tendrán que aceptarla como una más, porque es la representante de un gran país, de una gran economía de la Unión Europea, ¿no? Veremos si se normalizan sus comportamientos. En aquel mitin en Marbella con Olona y otros líderes de Vox entró en trance, hizo unas proclamas tremendas, parecía que estaba rezando una oración programática, ¿no? Pero bueno, parece que el realismo también la puede atemperar un poco y que los partidos que tiene a su lado, que son también de derecha, son un poco más moderados y le pueden ejercer de contrapeso.
A ver, vamos a hablar de esto. Dame un instante con Michele Testoni, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la School of Global and Public Affairs y también doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Señor Testoni, buenos días.
Buenos días a todos vosotros. Gracias por la invitación.
Efectivamente, los socios que puede encontrar la señora Meloni para formar gobierno pueden matizar, pueden moderar su discurso antieuropeo?
Sí, por supuesto. Estaba escuchando lo que a las personas que han hablado antes de mí, efectivamente, este papel de equilibrar un poco Meloni es importante y será, por supuesto, hecho sobre todo por parte de Forza Italia, del partido de Berlusconi, aunque Berlusconi mismo ya no es lo que era, es un medio fantasma político. Su ambición será lo de Forza Italia, de poner el ministro de Asuntos Exteriores, tal vez presidir una de las dos cámaras y poco más. Aquí estamos frente de un gobierno de derecha, no de centro-derecha, aunque sea de coalición. Y lo que habéis dicho antes, la verdadera Meloni es la que habéis visto en Marbella, no la que ha hecho la campaña electoral en Italia. Uh-huh. A pesar de que cuando estará en el gobierno y irá a las cumbres en Bruselas, tendrá que moderarse, tendrá que edulcorarse, tendrá que tener un papel más moderado y más, un pelín más centrista.
Pero ¿cree usted que efectivamente habrá una reconciliación en su discurso antieuropeo o tendremos a las puertas el caso de una nueva Hungría como sucede con Víctor Orbán, ese pulso sostenido a Bruselas?
Yo creo que será algo en el medio. Orbán y Vox son los socios políticos de Meloni. Y sobre todo al principio, ¿no?, disfrutando de la luna de miel con el electorado, tendrá que mantener una postura más pujante, sobre todo por lo que concierne la inmigración y el control de la frontera sur de la Unión Europea, del Mediterráneo. Luego, yo creo que el papel más interesante y más ambiguo será el económico, donde el Meloni misma no se ha expresado de manera clara y tajante en la campaña electoral. No sabemos qué clase de presupuestos generales podrá hacer este otoño.
Italia, como España, necesita urgentemente los fondos que procedan de la Unión Europea, los Next Generation. Imagino que ahí Meloni también se va a ver un poco condicionada en su discurso hacia la Unión Europea.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Tendrá que encajar un poco de realismo a su discurso muy conservador. Y lo que habíamos matizado, Meloni no es euroscéptica, Meloni no hará ningún referéndum, a pesar que en Italia no se puede hacer referéndum para salir de la Unión Europea, pero pondrá trabas, intentará hacer un eurorealismo que ya hemos visto varias veces, por ejemplo con el mismo Berlusconi o con el primer gobierno Conte después de 2018, ¿no?, del pacto entre el 5 Estrella y la Liga Norte. Yo creo que irá más bien por ahí.
La clave ahora va a ser la conformación del nuevo gobierno. ¿Cabe algún gesto, algún guiño de Meloni en los ministros que proponga Mattarella?
Por supuesto, pero el punto central es que el partido de Meloni no tiene clase dirigente. Es un fenómeno mediático, como hemos visto con el 5 Estrella. Por supuesto, el partido mismo dará una indicación. Por ejemplo, se ha hablado de Giulio Tremonti, el antiguo ministro de Hacienda de Berlusconi, que podría volver al gobierno como ministro de Economía o de Hacienda misma de Giorgia Meloni. Supuestamente se podría intentar decir que Antonio Tajani o un embajador de largo recorrido podría ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores para calmierar los miedos en Bruselas. Pero o el mismo Salvini volver, como siempre él ha pedido a lo largo de la campaña electoral, volver a ser ministro del Interior por asunto sobre todo de contra la inmigración. Pero aparte de esto, la lista de los ministros y las ministras no lo sabemos todavía.
Michele Testoni, profesor de Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, pues compañeros, el futuro que se avecina desde Italia pues es incierto. Veremos a ver cómo evoluciona la formación de ese nuevo gobierno de Meloni. José María, Kiko. José María y Kiko porque Paloma nos ha tenido que abandonar. Tenía obligaciones laborales periodísticas.
No, yo ahí no. Yo creo que no habrá riesgo en el ámbito europeo. Ahí hay el mecanismo de corrección. Si habrá algún giro en la política que se haga en Italia, en algún componente más ideológico. Pero aquí, cuando yo escuchaba ayer a algunos políticos patrios decir que hay que tomar nota, ellos son los que tienen que tomar nota. Quizás yo todo esto lo resumo de que habrá algunos chavales en España que conozcan a Giorgia Meloni y no sepan quién es el alcalde de su ciudad en la que viven.
José María.
Sobre todo por los TikTok que hace de vez en cuando Meloni. Era muy interesante lo que apuntaba el experto que entrevistaba a Manuel, de que no tiene cuadros para afrontar el gobierno. Bueno, a lo mejor tira de más técnico y experto, y su ideología un poco montaraz, en teoría, pues la deja para las grandes proclamas, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar.
Los gobiernos de tecnócratas en Italia han tenido también mal resultado, que se olvidan a Mario Draghi.
A Mario Draghi, sí, sí. Y no para salvar, y no le hicieron una pinza.
Pero que Berlusconi es el sensato, ¿no? Hasta ahí es donde hemos llegado.
Vaya titular que me deja, Kiko. Kiko Chirino, José María de Loma, gracias por habernos acompañado.
Un
saludo.
Buen día. Kiko, buen día.
Buen día.
Martes este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, una industria que ha sumado casi 28 millones de pernoctaciones en Andalucía, lo que llevamos de año, datos ya muy próximos a la pandemia. Y con motivo de esta efemérides del Día Mundial del Turismo, hoy museos públicos y conjuntos culturales van a celebrar una jornada de puertas abiertas. Vamos a irnos, les vamos a brindar la posibilidad de hacer una ruta turística con nosotros de la mano de Charo Jiménez. Charo, buenos días.
Hola, buenos días. Pues
¿a dónde nos llevas?
Pues mira, yo te voy a llevar a Itálica, porque aquí tenemos unos turistas. Estamos en el centro de la ciudad, al lado de la Diputación, frente a los Jardines de Murillo, en una empresa turística, se llama Naturanda, y organiza una serie de recorridos por distintas zonas de Andalucía. Van a Doñana, a Aracena, a Carmona, a Córdoba, a Granada, bueno, a un montón de sitios, y esta excursión que se está organizando en este momento se marcha ya para Itálica, para conocer este enclave de las ruinas itálicas en Santiponce. Su guía es Jesús. Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas personas más o menos va a llevar usted hoy a Itálica?
Creo que somos 15 desde Sevilla y después 6 más desde La Puerta.
¿Y cómo ve usted el turismo? ¿Ve usted que cada vez ahí vienen más personas, que el COVID ya lo vamos superando?
En ese sentido, creo que es estable, por lo menos estable, que ya es mucho, después del año 2020.
Ya, pero ¿con cifras similares al 2019?
Pues está complicado, porque yo entré en esta empresa llevo un añito, no llevo tanto. Así que no lo sé, en ese sentido.
Bueno, vamos a preguntarle a personas que están aquí esperando. Bonjour.
Bonjour.
Unas señores que son franceses de Toulouse, una ciudad francesa con la que nosotros tenemos una vinculación por el tema de la industria aeronáutica.
Sí, señor.
Exacto. Entonces, ustedes vienen a Sevilla por muchas cosas, pero entre otras, ¿por qué?
Varias cosas. Nuestro propósito es la Bienal Flamenca. Habemos elegido un espectáculo cada día.
¿Y qué tal? ¿Cómo va esa vivencia, esa experiencia?
Ah, sí, muy, muy bien. Había de todo. Ayer, en el Teatro de la Maestranza, había un baile estupendo.
¿Qué le parece la ciudad?
La ciudad la conozco un poco porque fui de curso de idioma unos años antes, y hoy me interesa mucho Itálica por la historia. Me gusta mucho historia, y Sevilla es repleta, llena de historia.
Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen día y que lo pasen muy bien. Hello.
Hello.
¿Qué tal? How are you?
I'm fine, thank you.
Where are you from?
I'm from Denmark.
Ah. Do you like Sevilla?
Yes, very much. I have been here before.
¿Qué más conocen? ¿Me lo puede traducir?
Sí. What more things do you know from here, from the south of Spain?
Once again.
Which places do you visit of Andalucía from the south?
Málaga. Granada.
Córdoba.
Tierras.
Andalucía entera, Charo.
Yes.
Gracias por habernos acercado lo que envidia me daría. Yo ahora mismo me dirías con los ojos cerrados de ruta turística a Itálica o a cualquier otro punto de Andalucía. Luego volvemos a contactar contigo, Charo.
Hasta luego, adiós.
Gracias. 9 de la mañana, 48 minutos.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1245 elefantes.
Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada. O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas El Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y 3 años de garantía. Tiendas El Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es.
Si Guay del Paraguay y Effective Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desdentado total. Estudio radiográfico, colocación de 2 implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Nueve minutos para las 10 de la mañana y ya tenemos aquí la diversión garantizada. Maite Chacón, David Hidalgo, buenos días.
Hola.
Buenos días, bueno, diversión me ha gustado. Entretenimiento, ¿eh? ¿No?
Entretenimiento y diversión van de la mano, David.
Yo muy gracioso no soy.
Ni yo pero para divertir no hace falta ser gracioso, no, más que tener buen ingenio.
No se trata de carcajada, ¿verdad? Se trata de eso.
Saber poner la sonrisa. Eso es. Sabéis que hoy es el Día Mundial del Turismo.
Sí. Luego, tú acabas de hablar con Charo Jiménez, que está con un grupo de turistas. Luego nosotros, como tenemos a los guiris, que yo no sé si llegaron primero a España de turistas y luego se quedaron, se enamoraron de nuestra tierra y se quedaron aquí a vivir. No pues, lo sé, eso lo podemos preguntar.
Es buena pregunta.
Sí, yo pienso que sí. Aunque también, aparte de eso, hoy es el día en que cumple años Google. Y sobre, nuestro tema del día va sobre eso, Manolo, porque Google se ha metido en nuestras vidas. Fue un bebé en el año 97 y nadie lo conocía. Y hoy yo le pregunto a Maite, el nombre de ese pueblo que tiene un puente colgante, ¿cómo pones así en Google? Pueblo con puente colgante y te sale.
Estamos continuamente. No, es que a veces nos pasamos, porque a veces estamos conversando entre nosotros en una cena con amigos, sí, y cualquier mínima duda que tengamos, acudimos corriendo
a Google.
Y ya
no ejercitamos la memoria en absoluto.
¿Verdad? Yo creo que Google nos está sustituyendo a la memoria. Hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes, sabes que es el espacio de participación, pues le vamos a preguntar cómo lo utilizan, si lo utilizan mucho, con qué frecuencia, qué es lo que buscan. ¿Buscan recetas de cocina? ¿Tú qué buscas?
Bueno, pues yo información para empezar.
Porque claro, aquí en el trabajo estamos todo el día. Pero aparte del trabajo, ¿buscas cosas?
Bueno, has hablado tú de las recetas de cocina, ejemplo. Sí, yo soy cocinilla a tiempo parcial y de vez en cuando tengo que tirar de San Google, claro.
Te digo, Manuel, lo que buscaron los españoles el año pasado, buscaron tiempo mañana, La Liga, Real Madrid, Volcán de la Palma, Bonoloto y el juego del calamar. Fueron las cosas que más buscaron los españoles.
¿Y no coronavirus?
El coronavirus fue a nivel mundial. Ajá. El año pasado lo más buscado a nivel mundial fue el coronavirus, pero en España en concreto fueron esas que te he dicho.
El fútbol siempre está ahí muy arriba, ¿verdad?
Y frases, ¿por qué sube la luz? ¿Por qué erupciona un volcán? ¿Por qué se va Messi? Esas son las preguntas que más han preguntado los españoles en este año pasado. Pero se lo preguntamos todo a Google.
Hay veces que entre las preguntas está... ¿Cómo me pongo una corbata? Cosas muy raras, ¿no?
Sí, sí, lo que ahora le llaman un tutorial, ¿no? Que
sí, tutoriales hay.
En vez de preguntar a alguien que nos ayude con algo, pues se lo preguntamos a la gran red y sí. La gran red nos resuelve el problema.
Bueno, pues eso de eso vamos hoy en nuestro tema de participación. Ya pueden ir dejando mensajes en el 670-940-200. Luego pasará por aquí Alfredo Valenzuela con una recomendación hoy de un libro muy curioso, un cómic que cuenta una historia curiosísima sobre... ayunadores, fíjate qué curioso, ayunadores que eran casi un espectáculo, gente que ayunaba y las personas iban a ver cómo ayunaban, impresionante.
Se llama Los Artistas del Hambre.
Sí, se llama Los Artistas del Hambre. Luego hablaremos con los guiris y terminaremos nuestro programa de hoy hablando con Rosalén. Mañana va a estar en Icónica Fest, este festival que se está celebrando en Sevilla. Ayer, por cierto, estuve viendo a Patti Smith.
¿Y qué tal?
Me encantó.
Tengo unos amigos que vinieron a verlo desde Tarifa y no pude estar con ellos porque tengo que estar aquí.
Claro, pero... hombre, yo me tuve que ir, no pude terminar de ver el concierto porque tenía que madrugar mucho, pero me gustó muchísimo.
¿Cómo está con 75 años la señora Patti?
Muy bien, de verdad, con una energía y una voz y cantando estupendamente, me gustó muchísimo el concierto, me gustó mucho, el espacio es maravilloso, así que con Rosalén terminaremos nuestro programa de hoy al filo de las 12 del mediodía.
Diversión y entretenimiento garantizado con Maite Chacón y con David Hidalgo. Ahora, Los Perversos de Antonio García Barbeito, que habla de Meloni, no sabemos si lo habrá buscado en Google.
Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso de Meloni. Mejor no tomarse a broma los resultados de Italia, que el fuego que hoy vemos lejos nos puede quemar mañana, aunque creamos que nunca llegarán aquí esas llamas. Por si acaso, estaría bien ir remojando las barbas. Mira que si no lo vi, mira que si se me escapa, mira que no me di cuenta, mira que quién lo pensara. No sé si durará mucho, si el país le dará larga, pero a veces cuatro gotas no nos despiertan alarma y empieza el son de una lluvia que hasta los huesos nos cala y cuando nos damos cuenta vemos a Noé en su arca. Vamos a ponernos serios, a unirnos en pro de España. Ni partidos ni intereses de su familia y su casa. Que sea la casa común de la cordura, esta patria. Y hoy yo te ayudo en lo tuyo y tú me ayudas mañana. Si esa ayuda es en favor de nuestro país, España. Mira que como sigamos enfrentados y enfrentadas, discutiendo cuál conejo de la viejísima fábula, vendrán galgos o podencos y a ver después quién nos salva. Meloni suena a cantante, pero va a ser la que manda. Y su discurso ha calado entre la gente de Italia. ¿Por qué? ¿Es que quieren fascismo? ¿O es que la gente está harta de ver la manita floja y tantas medidas vanas? Copien pues del natural los políticos de casa, que no hay rienda que los frene cuando los vientos te cambian y nadie está libre aquí de una Meloni a la carta. Así que, señores míos, no desprecien lo de Italia y hagan de España un país que en los extremos no caiga.
Canal Sur Radio.
¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Baran Resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com.
Si Guay del Paraguay y Effective Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.